Este asunto de la deforestación es una, sin duda, no se tiene una buena evaluación de los causales de la deforestación. Si se tiene una evaluación equivocada, seguramente las soluciones que se diseñan van a ser equivocadas. En particular en México, quiero platicarles que hay un sector que se explica la deforestación como, dando la culpa a los pobres. Dicen, los pobres son los que están causando la deforestación. Es la pobreza la que causa la deforestación. Así que sus planteamientos para detener la deforestación se basan en asuntos o policíacos, o quitar a la gente del lugar, o pagar una renta para que se estén quietos. Otro sector, en cambio, de la sociedad entiende la deforestación que no viene precisamente de los pobres, sino al contrario. La deforestación se está dando precisamente por el desarrollo económico rentable, así que la ganadería, los agro energéticos, por ejemplo, ¿no? La palma, los cultivos muy rentables como el aguacate que marcaba David. Esos en sí han provocado de manera muy fuerte la deforestación. Así que si se tiene un diagnóstico en ese sentido, los esfuerzos para detener esa deforestación van a ser definitivamente muy diferentes a aquellos que estaban planteando el otro sector. En fin, yo quisiera pasar ahora la palabra a ustedes, pidiéndoles que sean breves, concisos, que nos ayuden un poco a entender este asunto de los causales de la deforestación y el papel de las organizaciones locales.
Gracias, es Jorge Cabrera, moderador de la mañana.
Tal vez quisiera un comentario de parte de Gerardo y de David en relación a qué recomendarían ellos para disminuir esa falta de coherencia, por ejemplo, del Banco Mundial, que por un lado trata de cooperar mínimamente en programas de desarrollo y eso, pero por otro lado, la Corporación Financiera Internacional es la principal financista, en unos casos, de la minería de oro a cielo abierto, el caso de Goldcorp en Guatemala. Y el mismo caso, digamos, para algunos países denominados de los países más éticos, como Noruega, que por un lado ayudan procesos de paz, a diálogos de las comunidades, pero que el Fondo de Pensiones de Noruega es uno de los mayores accionistas de las empresas mineras a nivel internacional. Entonces, ¿qué se podría hacer para tratar de disminuir esa falta de coherencia en estas posiciones?
Bien, creo que una pregunta para todos. El tema de la deforestación se encuentra en una realidad dentro de la dinámica espacial y geográfica. Yader Mendoza, de la Universidad Huracán. Bueno, que cuando uno mira la geografía de Centroamérica, exactamente donde están las áreas forestales, tampoco hay una política clara del sistema financiero nacional para el desarrollo económico de estos sitios. Normalmente no hay políticas de inversión y cuando uno revisa el valor que están dando las contabilidades de cada país, es donde tienen los valores más bajos, inclusive de productividad. Entonces, ¿cómo repensar esta cuestión de la inversión si es que realmente los bosques tienen un valor económico desde la economía clásica, verdad? Otro de los aspectos que quisiera llamar la atención, hoy en la mañana y ahora, se ha venido creando un eslogan de que ya los territorios indígenas practican red desde hace tiempo. Cuidado con esto. Igual decían que somos conservacionistas y los términos de referencia de la conservación, del uso de ecosistema que nosotros hacemos, es completamente diferente al de los conservacionistas clásicos. Entonces, cuidado con esto. Hay que tener cuidado con esos empujes que hacen con esos eslogan, y entonces empiezan a decir, si es a red ya hacen desde siempre. Los términos y los objetivos y conceptos elementales occidentales de red son ajenos completamente a las razones por las que nosotros mantenemos una dinámica consuetudinaria sobre los ecosistemas y su biodiversidad. Y por último, pensando que siempre hay una posibilidad de trabajar, hay que ir pensando también en los modelos sui generis. Hay diferentes modelos de organización, diferentes estados de derecho, diferentes voluntades políticas y diferentes condiciones territoriales. Entonces hay que ir pensando en eso.
Muchas gracias.
Sí, en cuanto al tema de implicaciones para la defensa de los derechos. En primer lugar, Ramiro Batzin, Maya Cachiquel de Sotzil. En el tema de defensa de derechos, primero tenemos que hablar del tema de la defensa de los derechos colectivos, porque en estos momentos estamos hablando más de derechos, sí, individuales. Y yo creo que tenemos que dar ese paso a discutir derechos colectivos. Por ejemplo, en el tema de red, ¿sí? ¿Qué está planteando red en estos momentos? Aquí se viene a hablar y, digamos, estamos hablando de la tenencia de la tierra, pero debemos ir más allá de la tenencia de la tierra. Tenemos que empezar a hablar de esos derechos territoriales que los pueblos indígenas poseen. Tenemos que hablar de esos derechos, de ese respeto a esa cosmovisión, porque estamos hablando ahorita del tema forestal, pero para los pueblos indígenas va mucho más allá que un tema forestal, va a un tema de recursos, a un tema de madre naturaleza. Entonces, si no empezamos a abordar esa integralidad y empezamos a hacer una distribución de los temas que se están abordando, yo creo que vamos a seguir en la dinámica de lo que Red está planteando. Y lo mismo que el compañero, digamos, nos preocupa que se esté hablando que los pueblos indígenas ya hacemos red. No estamos haciendo red, porque los pueblos indígenas no estamos conservando el bosque por el bosque. Estamos conservando esa integralidad. Estamos haciendo todo un uso, manejo y conservación de recursos. Entonces, si nosotros empezamos a ver que vamos a proteger el bosque porque el bosque nos va a dar plata, si vamos a proteger el bosque porque el bosque, ¿sí?, lo estamos convirtiendo en madera y haciendo todo eso, yo creo que estamos equivocando la discusión aquí en estos momentos. En el anterior panel se discutía, digamos, el tema de la tenencia y el tema de las posiciones frente a red. Y tenemos que decir, hay tres posiciones frente a red. Hay una posición de no a red, ¿sí? Sin derechos no hay red, lo decía ahorita el moderador. Y estamos diciendo no a red porque realmente en estos momentos red está enmarcado, ¿sí?, únicamente dentro del mercado, ¿ya? Entonces tenemos que ver que no solo va a ser económico, tenemos que ver realmente por dónde está. Entonces, ¿por qué no nos involucramos en una dinámica, ¿sí?, de red, y por qué no mejor aceptamos y reconocemos cómo los pueblos indígenas han conservado? Y no le llamemos red, llamémosle uso, manejo y conservación de recursos naturales indígenas.
Gracias.
Bueno, el tema de esta sesión 3, René Romero de Honduras, disculpe. La deforestación y la degradación de nuestros recursos naturales, de nuestro bosque aquí en este caso. Esto tiene, cuando decía usted de que estamos ocupando a los pobres, y es cierto, es muy común decir eso, que son los agricultores extensivos, ganadería extensiva, pero es mentira. En Honduras es la gente que tiene billete, que tiene dinero, que va a deforestar allá, en el caso de la biósfera. Y creo que, nosotros tenemos estadísticas que tenemos una tasa de deforestación de 62 mil hectáreas por año. Es preocupante, ¿no? Pero, y sumado a los incendios forestales, entonces, yo quiero enfatizar en esta cuestión, que tenemos que hacer frente común y ser incluyentes. Por ejemplo, nosotros en Honduras, con los ganaderos estamos, en vez de estarnos peleando, fuimos, los convocamos a una reunión, nos damos la mano y buscamos solución al problema. Teníamos problemas con el sector café, con los cafetaleros. Entonces, también acercarse, tener un diálogo franco, no del gato y del ratón, sino que franco, y hacerles ver la problemática que estamos causando con esto, y firmar un convenio de cooperación. Ahorita los ganaderos y los caficultores están plantando árboles de alto valor económico para aprovecharlos después, ¿verdad? Pero están reforestando Honduras. Entonces sí nos ha dado resultado no estar en ese pleito, sino que ver, sentarse a dialogar sobre el problema y buscar la solución, ¿verdad? Entonces, y con lo que dice Kennedy, es cierto, tenemos mucho por hacer con ustedes, ¿verdad? Más diálogo, o sea que estamos iniciándolo, pero que nosotros estamos haciendo un diálogo sincero, pues, no jugando así a que yo del vivo y el otro del tonto, sino que es diálogo sincero y créalo que estamos sirviendo de facilitadores nada más, no de ejecutores en este caso. Tienen un buen árbitro.
Gracias.
Salvador Tapia, de la Cooperación Finlandesa al Desarrollo. Finlandia es uno de los financiadores del tema red a través de la facilidad del Banco Mundial. Así que puedo hacer las preguntas desde la acera de enfrente. ¿En qué medida verdaderamente el mundo tiene una agenda común sobre este tema de red? Los países perjudicatarios como Estados Unidos y Japón le interesan los temas de reducción. A países como Centroamérica le interesan los temas de reducción de pobreza. No sé si red compagina ambos compromisos. Me alegra mucho que en el mapa que presentó Rubén, obviamente ya hay territorios que tienen el boleto para la AAA para entrar al tema de red. Yo creo que para mí eso no es el problema. El problema es que cómo hacemos para que los ecosistemas de pinares, que bien lo expresó David, todo el ecosistema de trópico seco que cruza Centroamérica como una vértebra central, entra también a los temas de red. Porque ahí es donde se concentra la más alta cantidad de degradación, la más alta población vulnerable hacia los fenómenos de los niños y hacia el fenómeno de la niña. ¿Cómo verdaderamente entramos en esa dinámica? Solamente los colegas de México dijeron cuánto están aportando financieramente sus países a sus programas de tema de combate al tema de cambio climático. No escuché a ningún país centroamericano decir: yo como inversión pública estoy poniendo tanto para este tema. Entonces, ¿hasta qué punto el problema que es mundial lo estamos afrontando cada uno de nosotros, cada uno de nuestros países desde el punto de vista del presupuesto? Porque al final de cuentas las políticas públicas son buenas, pero lo decisivo es cuánto en términos financieros estamos aportando esas políticas. Un segundo punto que me pareció muy importante, la agenda de posicionamiento también que los colegas de México hablaron. Hablaron de que ellos tienen una agenda dentro de su país para ver cómo vamos a llegar a la COP16. Yo tengo entendido por las informaciones que tengo que a nivel centroamericano cada país está manejando su propia agenda con el tema de red. Su R-Plan, cada quien lo tiene en su propia medida, su R-PIN, cada quien lo tiene en su propia medida. Y en menor o mayor grado, se ha consultado o no. Y a todo esto me lleva a la conclusión que nadie ha mencionado, ¿qué pasa con la cumbre de presidente de San Pedro Sula? ¿Es un consenso o no es un consenso? Si no es un consenso, votémoslo mejor, pero que quede bastante claro el tema. Y el tercer punto, pero el otro punto es que verdaderamente hay una doble tarea, y es que por un lado, cómo al agregar el consenso los países pobres para ver cómo abordar la temática, y por otro lado, cómo lograr que los países perjudicatarios de los que he estado hablando logren asumir sus responsabilidades.
Muchas gracias. Jaime Guillén. Estoy actualmente colaborando con Asica Foca, a quien agradezco la invitación, y también participo en una fundación llamada Alianza para un Mundo Verde, que es miembro de la Alianza Nicaragüense ante el Cambio Climático. Hace un par de meses, en Nicaragua se realizó un foro nacional sobre red, y un colega representante indígena mencionó, hizo una anécdota sobre un indígena en un evento en Filipinas, que había dicho, en una actividad como esta, que hay un nuevo animal en el bosque, refiriéndose a red. Entonces uno podría preguntarse si esto es producto de la biotecnología o tal vez de la ingeniería financiera, del sistema que sabemos que actualmente nos ha puesto en aprietos a todo el mundo. Cuando hablamos de redes tendemos a hablar de escenarios red, pero entonces nos quedamos sin hablar de los escenarios que realmente nos importan, ¿verdad? Que son los escenarios de vulnerabilidad. Entonces, como que tratamos un poco las cosas a la inversa. Si uno recuerda esta famosa ley de Pareto, del 80-20 o 10-90, ¿verdad? Entonces estamos centrando nuestro foco en la cosa que importa tal vez el 10 o máximo el 20% y no en lo que importa realmente a la región. A mí me parece que debemos continuar adelante con estos temas, pero tal vez no darle ese énfasis a las cosas meramente técnicas, sino que abordar la cosa a nivel nacional y a nivel de la región en el marco de lo que ya antes se venía haciendo, en términos de los esfuerzos que hay que hacer para conservar nuestro bosque y que la gente viva mejor. Eso se puede llamar red o puede tener otro nombre. Y deberíamos enfocarnos en adaptación. A mí me gustó mucho lo que planteaba el ministro Germán Rosa, de que habría que enfocarnos en adaptación y paralelamente en estrategias de mitigación, pero basadas en adaptación. A mí me suena un poco difícil llegar a una comunidad y comenzar a hablarle de red. Me parece más lógico lo que estuvo discutiendo el SICAFO, que es hablar de los medios de vida. Y a partir de ahí, entonces uno puede hablar de red, pero como una partecita, como un mecanismo que puede aportar. Y en términos de mercados, creo que también lo que mencionaba José Román, habría que meterle también énfasis a lo que se puede hacer a nivel nacional. Gracias.
Le podría hacer una aclaración al funcionario de la cooperación finlandesa, porque él dijo que ningún país de Centroamérica había dicho, Álvaro Umaña, del equipo Katia y el equipo negociador de cambio climático. Para aclararle, Costa Rica en este momento está ejecutando un préstamo del Banco Mundial por $90 millones, de los cuales 50 millones son de contraparte local. Ha invertido en la última década más de $200 millones en pago de PACA. Esto no incluye ni control forestal ni otros gastos relacionados con áreas protegidas que también se han declarado y que si lo hacemos proporcional al tamaño del país y al PIB, vemos que es un sacrificio bien grande que yo no recomendaría que todos los países puedan hacer. Pero es muy, muy significativo, muchísimo más de lo que han invertido en los países europeos y escandinavos, proporcionalmente.
Fueron más concretas las preguntas, porque en su mayoría realmente siento que la mayoría han sido puros comentarios, pero nada más para mencionar algo que cuando se inició acerca de que no hay, que sea una política financiera en el tema también de valoración de los bosques, ¿verdad? Seguramente esa es una de las limitantes y de las cosas que hay que, desafíos todavía que hay que realizar, el valor de la biodiversidad. En Guatemala, por ejemplo, cuando se habla de aplicación de justicia en términos de actividades ilícitas, es por el valor intrínseco, por ejemplo, de un árbol, nada más en términos comerciales ahí, ¿verdad? Pero no de todo el daño que realizó, por decir un ejemplo, ¿verdad? Y también asociado con el valor, con las cuestiones financieras en términos también del manejo, que aunque también se dijo de que no se podía estar hablando del bosque en términos económicos, desafortunadamente yo creo que ese comentario no se puede hacer de manera general. Nosotros en Guatemala, en las concesiones forestales, si el Estado mañana cancelara los planes de manejo, segurísimo que esas áreas se vuelven totalmente deforestadas, porque parte de la sostenibilidad que la gente realiza es porque el bosque le paga también, y porque, como decía un compañero en el evento de SICAFOC, ahí está el supermercado también de la gente, ¿verdad? Ahí están sus medios de vida sostenibles de los cuales viven, pero sí hay también un valor económico importante, aparte de ser un activo ecológico, es un activo económico, ¿verdad? Y también un poco me confundí con la llamada atención del término conservacionista. Para nosotros creemos que las comunidades sí han conservado verdaderamente. Y hay conservacionistas que se titulan ser conservacionistas, incluso hay organismos internacionales con nombres muy bonitos, pero gastando millonadas de recursos o a veces haciendo políticas o programas que van en contra de la conservación de la biodiversidad, ¿verdad? Entonces, no sé cómo nos ponemos de acuerdo, porque en realidad nosotros consideramos que las comunidades sí han conservado sus recursos, ¿verdad?
Doctor Segura. Bueno, sí, espero haber captado algunas de las ideas. Respecto a la coherencia de la que hablaba Cabrera, entre los diferentes programas del banco, bueno, ahí hay todo un mundo de diferentes fuentes de financiamiento. El FCPF, el Mecanismo Cooperativo para el Carbono de los Bosques, es un fideicomiso que está enfocado prácticamente a todo el tema de preparación, de readiness. Pero bueno, hay toda una política del banco de promover el tema de adaptación, ¿no? Y ahí hay desde créditos, donaciones del GEF, muchos otros mecanismos para conseguir fondos. De hecho, buena parte del recurso que fluye a través del Banco Mundial es para adaptación y no para mitigación o prevención, ¿no? Bueno, las inconsistencias a veces son difíciles de evitar porque el banco no es un banco, son muchos bancos y hay una rama, el IFC, que es una rama que apoya proyectos de la iniciativa privada y muchas veces no hay comunicación, no necesariamente hay consistencia entre las políticas que rigen, digamos, unas iniciativas respecto a otras, ¿no? Pero sí hay un esfuerzo de lograr que haya esta comunicación y esta consistencia. Bueno, creo que es de las preguntas que recuerdo que fueron dirigidas a mí.
Margarita,
adelante. Gracias. Un comentario, dos comentarios. Uno, la persona que habla sobre la defensa de derechos colectivos. Sí, yo creo que aquí lo que se trata de hablar es de derechos colectivos, y en el caso de las comunidades étnicas, el derecho al territorio, no a la tierra, y mucho menos a lo que ha dado a llamarse tenencia de la tierra. Eso es otra cosa. Tenencia son los poseedores. Pero el derecho de propiedad es el que tienen los pueblos indígenas y negros, por lo menos en Colombia, y es lo que prescribe el convenio 169. O sea, es plenamente de acuerdo. Eso de tenencia es de esas, esos términos que van haciendo escuela y que conducen al adelgazamiento, al debilitamiento de las naciones desde el punto de vista jurídico. Y en cuanto a que lo que preguntaba el señor de la cooperación finlandesa, entiendo, ¿en qué medida hay una agenda común? Yo creo que no hay una agenda común. Yo creo que hay aspectos de una agenda que pretende dar algunas medidas para mitigar tópicos de un problema global. Pero yo creo que no ha habido una consulta a ningún ciudadano en el mundo y se me dirá crítica que sería imposible. Lo que estoy diciendo es que hay ciertas apuestas desde apuestas científicas, metodologías, etcétera, y sobre ellas se montan líneas de financiación, etcétera, etcétera, pero no ha habido, digamos, algunas, ni se ha, esta mañana era patético lo que decía, creo que era el doctor Umaña de Costa Rica, 100 personas, 100 gobiernos, pero que a la hora del té no son invitados a ver quién es el que escoge las medidas y quién es el que coge los aspectos sobre los cuales, enfatizar, ¿no? Entonces yo sí pienso que son, digamos, apuestas para problemas globales tomadas por decisores bastante individuales.
Solamente lo que quiero decir es que establecer una alianza estratégica con los actores vinculados a nivel del tema de esto con los niveles político y gubernamental, porque yo creo que eso es el momento de ir a sentar y dialogarlo, porque sin eso creo que no podemos llegar a un acuerdo. Entonces eso más que todo como parte nuestra. Gracias.
Yo creo que está clarísimo que hay diferencias de intereses en este asunto. O sea, de intereses y de visiones. Los pueblos indígenas tienen sus intereses, tienen sus cosmovisiones, los otros pueblos tienen otras visiones, otros intereses. Los del Pacífico, de Centroamérica, tienen preocupaciones que no tienen bosques, que tienen un problema enorme de vulnerabilidad frente al cambio climático, tienen intereses y visiones distintos de los que tienen grandes áreas de bosques, pero no tienen de qué vivir y cómo vivir de ese bosque. Los países de Centroamérica tienen intereses muy, muy distintos de los países del norte desarrollados, que están viendo el tema del cambio climático de una forma totalmente distinta. Pero hay dos conceptos que son claves en cualquier cosa que tiene que ver con política. La primera es alianzas y la segunda es negociaciones. Los sindicalistas en Panamá hoy en día no tienen los mismos intereses ni las mismas visiones con que los pueblos indígenas, ni tienen los mismos intereses ni las mismas visiones que los ambientalistas. Pero todos saben que el Martinelli no les conviene a ninguno de ellos. Y frente a esa realidad han creado alianzas y juntos han logrado cosas y van a lograr cosas que no nunca pudieran haber logrado solos y por aparte. Si nosotros pensamos que solo vamos a hacer las cosas como nosotros queremos, sin negociar, sin aportar a cambio de, vamos a encontrar que el mundo no funciona así. Ahora, cuando se planteó el tema de red y pueblos indígenas, hay dos situaciones muy distintas. Una es decir, no a red. Esa es una posición y es una posición válida. Y ahí termina la negociación, no hay negociación posible. Pero una posición que dice, no a red, si yo no tengo seguridad de tenencia. Esa es una posición de negociación, eso no es no a red. Eso es, yo tengo claro que yo tengo intereses distintos, y yo voy a soltar un poco lo que te interesa a vos, si vos reconoces mis derechos como pueblos indígenas, si vos reconoces mi cosmovisión y si vos reconoces mis derechos territoriales. Ahora, la pregunta que cada organización tiene que hacerse a sí mismo, que cada pueblo tiene que hacerse a sí mismo, que cada comunidad tiene que hacerse a sí mismo, para conseguir lo que yo necesito para mi gente, para mi familia, para mi pueblo, ¿con quién me tengo que aliar? ¿Qué es lo que yo tengo que negociar? ¿Qué es lo que me conviene en esto? Y de esto se trata todo esto. No se trata que todos somos amigos y todos tenemos los mismos intereses y todos pensamos igual. No es eso. Es ver dónde están las oportunidades para avanzar, para conseguir lo que nuestros pueblos necesitan.
Muchas gracias, David. Creo que eso ayuda mucho. Le voy a dar la palabra a algunos de esta última fila.
Gracias, Sergio. Mi nombre es Desiree Elizondo, soy nicaragüense. Trabajo en una empresa que se llama Grupo Cabal. Primero, creo que, como decía David, aquí se hace una lectura de qué es lo que está pasando con los bosques y con los procesos que llevan a los cambios de uso de tierra que están generando la deforestación. Y de una u otra forma, creo que todos coincidimos en que hay dos elementos que todavía siguen presentes, los elementos históricos que han llevado a los cambios de uso de tierra, Y los elementos también históricos, pero puestos de otra forma, que tienen que ver con el capital y tienen que ver con inversión, y que ahora amenazan lo poco de bosque que queda, y que son proyectos que entran a la región con todo el apoyo y respaldo de los gobiernos, porque son proyectos que tienen que ver prácticamente con la visión de desarrollo económico que tienen nuestros países. Entonces, yo quiero aportar una visión desde una perspectiva un poco diferente, y es de que viendo esa dinámica de uso de la tierra y entendiendo que por dicha estamos hablando de un recurso que es renovable y que la tierra también es bastante generosa, porque creo que el trópico en eso aporta, ¿no?, mucho en beneficio. Cuando vemos esas lecturas más dinámicas, lo que está pasando es que en el Pacífico se está dando una regeneración de bosque, y los bosques maduros y los bosques históricos, por lo menos en Centroamérica, y los bosques maduros y el reducto más importante para la biodiversidad genética, que es lo que queda en los territorios indígenas y las áreas protegidas, está ahí también por una razón, pues, además de la población y las comunidades que cuidan sus bosques, está ahí también porque son los bosques más remotos, más difíciles, inaccesibles, y que esos obstáculos cada día son más pequeños. Y entonces esa es la perspectiva que yo quiero aportar, que es donde yo veo la oportunidad de red, ¿no? De que derechos que no se ejercen son derechos que no se tienen. Y yo creo que esta es una oportunidad para ejercer el derecho a decidir qué usos y qué futuro van a tener esos territorios que hoy tienen bosque y que están siendo amenazados por una política que el elemento central es el Estado, y que de una u otra forma la posibilidad de sentarse a dialogar con el Estado y a planificar qué es lo que se quiere para los territorios, creo que es el elemento más de fondo y es donde está la mayor oportunidad, ¿no? Y creo que eso toca con lo que decía el señor Segura del Banco Mundial, de que de alguna manera el proceso de creación de las estrategias a nivel de país abre para este tipo de diálogo, que es el diálogo de abordar los aspectos más estructurales y que van a ser las cosas más difíciles, porque todo lo que es el proyecto de interconexión eléctrica del gobierno de Panamá, en el mismo Nicaragua, nosotros tenemos un megaproyecto hidroeléctrico que más temprano le decía a David, de que yo como ambientalista recuerdo que siempre todos estos proyectos han generado una gran discusión, y que ahora es poca la discusión que ha generado un proyecto que va a abrir una brecha de camino que va a llegar hasta la cruz de Río Grande, que va a inundar 2.000 hectáreas de tierra y que va a poner un tendido eléctrico de 70 kilómetros. Entonces, bueno, me quitan el micrófono, no tengo más tiempo, pero ahí creo, volviendo pues al centro del camino, la oportunidad es para ejercer ese derecho de planificación, pues, y de definición de qué hacer con el uso de la tierra. Y ahí creo que es importante la reflexión de la mañana del ministro de Salvador, porque esto nos vuelve a poner a la agenda de lo que nosotros traíamos en la agenda desde hace rato, que es todo el proceso de ordenamiento territorial, la relación con los municipios y una visión más amplia del uso de territorio.
Gracias, Desiree.
Muy buenas tardes, soy Carlos Chesh, soy de Guatemala, soy Maya Jacquequel y mi organización es Sotzil. Quería hacer una pregunta muy directa al señor Gerardo Segura. Un poquito considerando que va a haber un proceso muy largo en este caso sobre el tema de red para el reconocimiento de los derechos ancestrales de los pueblos indígenas o alcanzar incluso la seguridad jurídica de las tierras y los territorios. Esto podría llevar mucho tiempo y es más tal vez una historia de nunca acabar, conociendo un poquito nuestras realidades nacionales. Entonces mi pregunta es si el banco ya cuando de los financiamientos red, o así ya los esté dando en este momento, ¿va a aplicar sus políticas operativas, sus directrices operativas que tienen que ver con pueblos indígenas, la 410 o la 420, con, en este caso con los estados, con sus prestatarios? Porque de ser así, entonces podría llevarse mucho tiempo la negociación de los textos que se están abordando en las reuniones internacionales sobre la Convención Marco. Pero entonces habría ya una pequeña garantía a lo que nosotros estamos requiriendo en este caso a los estados, ¿no? Las salvaguardias para la protección de las tierras y los territorios indígenas. Entonces, esa sería mi pregunta específica, si el banco va a aplicar ya esas políticas operativas con los financiamientos red. Gracias.
Soy Víctor López y soy parte de la Asociación UTSCHE de Guatemala. Es un poco confuso para nosotros entender todos los intereses a los que mencionaba David hace un rato que hay alrededor de mecanismos como red. y inevitablemente pues uno regresa a, bueno, cuáles son los objetivos, en el caso nuestro, pues de las comunidades que representamos, y son sencillos, son básicamente tres: poder conservar el entorno natural en el que vivimos, poder mejorar los medios de vida que podemos obtener de la tierra y de los recursos del bosque, y contrarrestar las amenazas que hay sobre ese medio de vida y sobre ese bosque y sobre el futuro de nuestros hijos. En función de esto, yo retomo, antes de hacer la pregunta, lo que los mexicanos por la mañana dijeron, ¿verdad? Del ver Red como una oportunidad, incluso en el supuesto de que Red no se llegue a concretar, para alinear las políticas de un país. Entonces, a mí me hizo mucho sentido porque en Guatemala, como en todos los países, hay muchas cosas que están ocurriendo al mismo tiempo. Voy a mencionar solo, por ejemplo, el proceso de entrega de tierras, del fondo de tierras, el proceso de catastro nacional, el proceso de descentralización, sobre todo de competencias ambientales que hay hacia las municipalidades. Y se ve esa necesidad de alinear lo que es políticamente muy, muy complejo. Entonces, la pregunta dirigida sobre todo a Marcedonio, a Kennedy y también a David: ¿qué es realmente lo que nosotros como agrupaciones comunitarias debemos priorizar, entendiendo que no tenemos la capacidad para atender tantos frentes de acción, sobre todo de incidencia política? ¿El incidir y madurar políticamente en el nivel nacional, o el extendernos como red de comunidades y pueblos y poder ir a tocar la puerta directamente a Cancún o a Sudáfrica o a donde sea en los próximos años, para que desde ahí se establezcan ciertas condiciones favorables a nuestros intereses para mecanismos como Red?
Mi nombre es Agustín Miguel Agustín, presidente del Comité de Recursos Naturales de la Chinantla Alta, AC, Oaxaca, México. Ya en la mañana estuvimos escuchando del cambio climático, de la red. Yo pensaba que era una red para pescar, yo no entendía esto, pero hasta ahora estoy dando cuenta que es otra cosa lo que se está hablando aquí, ¿no? Creo que en este momento ya debe salir un documento bien especificado, ya con todos los países que estamos aquí presentes, asociación civil, sociedad civil, comunidades de base, ¿no? Nuestras comunidades han conservado desde años atrás ancestrales sus recursos naturales y los seguiremos conservando. Yo creo que en este encuentro que estamos debe salir un documento ya para presentar en Cancún, ya sea en otro lado, no sé dónde, va a haber más eventos sobre eso, para que ya tengamos una base para combatir al cambio climático, ese elefante tan grande. Si todos nos comprometemos a subir en el barco, yo creo que sí se va a hacer frente a este problema que se está presentando. Es lo que yo puedo decir, que salga un documento de lo que todos que estamos aquí, sociedad civil, asociación civil, dependencia de gobierno y todas organizaciones no gubernamentales.
Me llamo Carlos Mancía, soy del Programa Nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Guatemala. En primer lugar, quería agradecer la pregunta del delegado de Nicaragua, porque permite informar que en el caso concreto de Guatemala, a través de tres programas específicos relacionados con el programa de incentivos forestales, el gobierno de la República en los últimos 13 años ha invertido más de $200 millones en reforestación. Y lo que segundo quería decir es que dentro de las causas de la deforestación nos hace falta un actor muy importante, que son los gobiernos locales. Nadie ha hablado aquí de las municipalidades, tal vez a excepción de Víctor de Guatemala, que hablo, pero creo que los gobiernos locales tienen y deben jugar un papel muy importante, y que es un actor que debemos de meter dentro de esta ecuación de Red. Y lo que le quería decir a nuestro colega y amigo de Oaxaca es que cuando comenzamos a trabajar con Red también nos pasó lo mismo, así que no se preocupe. Gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Victoria Flores, soy hondureña, represento la Federación de Productores Forestales de Honduras. Yo creo que el tema de Red sigue siendo como una fruta muy apetitosa que tenemos cerca de la mano, pero que difícil de comer. Y cuando hablamos esto es porque vemos de que las comunidades indígenas y campesinas, yo creo que en algún momento como que nos estamos volviendo a hacer prioridad con el tema de bosques, porque los bosques están asentados en la mayor parte en las comunidades indígenas y campesinas, y de lo que tenemos que aprovechar, quizás, como decimos nosotros en Río Revuelto, ganancia de pescadores. Y en este caso yo creo que lo que tenemos que nosotros poner en juego es de que hay un reconocimiento de las actividades que ya venimos haciendo en manejo forestal comunitario hace muchos años, y que tal vez sea el momento de que nosotros consigamos que se validen, digamos, sus procesos y que se reconozca lo que la gente ya viene haciendo durante tantos años. Porque, como miramos en la mañana, nuestros decisores políticos todavía, como que es un caso muy difícil de que Centroamérica se ponga de acuerdo en estos temas, pero yo creo que muestra, el otro lado nos muestra la cara de la moneda diferente, donde vemos comunidades de todo Centroamérica que nos reunimos en un taller y que al final sacamos acuerdos positivos y constructivos. Entonces yo creo que la lección es de que las comunidades indígenas y campesinas llegaban mucho más rápido a acuerdos constructivos sobre las prácticas de manejo que ya estamos haciendo y con las cuales debemos de seguir haciendo para la protección a nuestros recursos naturales existentes en nuestras comunidades. Porque lo que tenemos que tener claro es que con red o sin red, nuestras comunidades, por pura sobrevivencia y por conservar los medios de vida que ya existen en nuestras comunidades, esas tareas las tenemos que seguir haciendo, con ayuda o sin ayuda. Porque a veces nosotros caemos en el gran error de jugar, digamos, a los temas de moda. Red sigue siendo un tema de moda en este momento, pero yo creo que la inteligencia de parte de las comunidades indígenas y campesinas es ver cómo nosotros sacamos cosas positivas de todo esto que estamos viendo, digamos, alrededor de las pláticas que tiene nuestro gobierno, la cooperación. Y como dijo Rubén, si en algún momento los campesinos y los procesos, digamos, que llevamos a cabo las comunidades indígenas y campesinas en Centroamérica están en silla de ruedas, demostrar que las comunidades indígenas y campesinas estamos haciendo, digamos, procesos constructivos y que ahora pensamos diferente. Todo esto relacionado a la misma necesidad que tiene la gente y que tenemos que buscar respuestas por nosotros mismos y no estar esperanzados a otro que solucione nuestros problemas.
Aymara Yanke, de Bolivia, del IFE. Hablando de implicaciones del cambio climático sobre los derechos, ¿no? Reconocemos que existe feminización de la pobreza y feminización del cambio climático. Entonces, mi pregunta va sobre cómo podemos abordar la transformación de la cultura institucional a nivel micro, meso, macro, para garantizar derechos con equidad cuando estamos hablando de la problemática del cambio climático.
Muy bien, muchas gracias. Para que los panelistas nos digan alguna opinión sobre las preguntas.
Sobre la pregunta del compañero sobre cómo el banco va a proceder a aplicar las políticas de salvaguardas ambientales y sociales, creo que eso ha sido uno de los motivos por los cuales se ha buscado al banco como una instancia, en este caso fideicomitente, para administrar estos recursos. O sea, el FCPF, el Mecanismo Cooperativo para el Carbono de los Bosques, es una iniciativa que embarcaron más o menos 7 u 8 países con otros donantes, y buscaron al banco como un intermediario financiero. Entonces el banco, una de las razones es por el nivel de, digamos, de especificidad y de, por no decirlo de otra manera, de rigurosidad de las políticas para asegurar salvaguardas ambientales y sociales. El banco, al aceptar este compromiso, tiene que someter cualquier iniciativa, cualquier proyecto a estas políticas de una manera muy rigurosa, y esto en el caso de Red va a ser aún más riguroso porque en el sector social indígena, que tiene que ver con el tema de tierras y bosques, es en el sector donde más casos de paneles de inspección se han presentado en todo el mundo. Para los que no sepan qué es un panel de inspección, es una especie de, digamos, de contraloría independiente que vigila que el banco esté aplicando todas las políticas de salvaguarda. Entonces, es una de las razones por la que nos ha tomado más tiempo negociar los proyectos, no necesariamente por la el trámite burocrático que esto implica, sino porque los países tienen que cumplir con una serie de condiciones para poderse, digamos, de alguna manera certificar en la aplicación de estas políticas, y hasta que eso no ocurre, nosotros no podemos liberar los fondos.
Bueno. Perdón, Leo. Adelante.
Bueno, a ver si capté la pregunta de Víctor, pero tenía que ver con el tema de prioridad de incidencia y hablaba del nivel nacional o internacional. En realidad, nosotros para este tema que ahora le llamamos red, pero que ya dije una y otra vez que venimos hablándolo antes de que apareciera red, y el tema es cómo compensarle a la gente el trabajo que hace por mantener esos bosques, porque ya, por ser bosques altamente amenazados, es costoso mantenerlos, ¿verdad? Entonces, yo diría, es a los dos niveles. O sea, no podemos pensar ir a hacer incidencia solo a nivel internacional, porque sabemos de que en este tema juega un papel importante también los países, ¿verdad? O sea, que ya eso también se está negociando. Entonces, de hecho, la incidencia que hemos hecho a nivel nacional, ya internacional en alguna medida, ya algunos saben que tiene 4 o 5 años, ¿verdad? Ya si se tratara de hacer números de cuánto es la inversión que hemos hecho en la incidencia, seguramente nos sorprenderíamos ya todos los gastos a través de las diferentes reuniones, a través de las diferentes ferias, o a través de los diferentes foros en los que hemos estado. No echando en cuenta toda la parte de técnica, ¿verdad? Que ya también Rainforest Alliance y otros han invertido, la parte de gobierno. Tenemos mucha esperanza que en este gobierno, ¿verdad?, logremos ponernos de acuerdo con el Estado de Guatemala. Si no, para nosotros son otros 4 años de pérdida, ¿verdad? Ese es el asunto. Entonces, de alguna manera, por el hecho de toda la trayectoria y la inversión que ya hicimos, se convierte en un orden de prioridad, tanto a nivel nacional, sigue siendo un orden, seguir la agenda con el Ministerio de Ambiente, con el Consejo de Áreas Protegidas, con otras instancias de Estado, y por supuesto también incidir en otros niveles de estructuras regionales para poder también hacer algún tipo de incidencia a nivel internacional y sobre todo de cara a la COP16.
Bueno, muchísimas gracias, Kennedy. José Donio, Gerardo, Margarita y David, muchas gracias. Gracias a ustedes también.